saber, disculpar, ¿cómo serán las mañanas de Michelle Noer? Muchísimas gracias, Michelle, por atendernos.
Hola, Tati, ¿cómo estás? Un placer hablar con ustedes. ¿Todo bien por ahí?
Todo muy bien. ¿Cómo manejas los nervios a poquitito de debutar con El Hijo Eterno?
Me manejan ellos a mí, la verdad.
¿En serio?
Sí. Ayer tuvimos la primer pasada en escenario, ahí, bueno, con público, digamos, algunos amigos invitados que vinieron a dar su opinión y eso. Y bueno, sí, claro, mucho nervio, pero muchas expectativas. Las devoluciones que vamos teniendo son muy buenas y todavía tenemos una semana de arduo trabajo para llegar al viernes con una muy linda obra, creo.
Sí, digamos que debutan el viernes en el Cultural San Martín. ¿Cómo? Ahora vamos a hablar de la obra. Tuve la oportunidad de hablar con tu papá un poquito de la obra. Acá en la radio hace algunas semanas. Me habló en francés también, así que no sé, anda pensando vos en qué
idioma. Puedo hablar en portugués.
Por eso, digo,
igual
anda pensando.
Te empardó porque hizo las dos cosas. El portugués, Horacio te saluda, Michelle.
¿Qué tal, Horacio?
Te empardó un poquito porque, bueno, viste, es eso, sigue siendo papá, ¿no?
Bueno, te hablo en inglés entonces.
Ahí está.
No, yo voy con el portugués, con Michelle, que nada, contábamos recién, estás por arrancar con El Hijo Eterno en el Cultural San Martín. La sensación de un estreno es como la de ir a dar un examen, que uno dice, bueno, tiene que ser ya porque voy a morir si no arranco de una vez.
Mira, yo no soy mujer, así que no, nunca parí, pero para mí la sensación va más por ese lado, ¿eh? Hay una cosa de una entrega absoluta, ¿viste? Decís, bueno, ahora ya está y te entregás a ese, no sé, esa montaña rusa del momento. Y más en este caso, que es la primera vez que voy a estar solo en escena, ¿no? Es un monólogo.
Es un montón eso.
Es un montón. Entonces hay algo ahí como de, bueno, renacer en escena.
Sí, y en un libro, digo, que habla de un papá primerizo, el nacimiento de su hijo, es fuerte.
Es muy fuerte, es muy lindo, pero justo ayer pensábamos un poco en eso. Tenemos todos la sensación de que es una temática que no se aborda tanto, tan comúnmente. Creo que la idea de la maternidad tiene mucho más escrito, mucho más pensado, es como algo que está constantemente, hay obras, hay películas, de todo, como el rol de la madre, pero no aparece tanto la visión de la paternidad desde un padre primerizo, digo, todos los miedos, las cosas que van sucediendo, las decepciones, el encuentro con el, no solo con el niño que nace, sino con el propio niño interno ante esa situación. En ese sentido me parece que es muy muy atractiva la obra.
¿Podrías hacer este texto, pararte, hablar de esto sin Antón en tu vida?
No lo sé. He hecho de padre en alguna novela antes de ser padre, pero bueno, no. Seguramente que podría, porque uno se dedica a eso y ha hecho de muchos personajes de situaciones que no ha vivido en su vida, pero sin duda que el ser padre me da un acercamiento totalmente distinto sobre el material.
¿Cómo
y
sos, papá?
Mucho más sentido. Excelente.
¡Humilde!
No tenemos, a ver, digo...
Eso era lo segundo que te iba a decir, excelente y humilde.
Y humilde, claro. A tu papá se lo preguntamos cómo te veía en aquel momento y esbozó una mini crítica de que mucho no lo veía.
Que no le dan Antón, dice...
Bueno, no, sí.
Lo que nos dicen todos los abuelos.
Ya, ahora en un rato estoy llevándoselo porque hoy es el cumpleaños de mi viejo, aprovechamos para mandarle un feliz cumpleaños, papá. Así que estoy llevándoselo para que disfrutemos ahí el cumpleaños juntos un ratito antes de ir para el ensayo, que hoy tengo ensayo de vuelta, así no paro hoy, mañana, bueno, hasta el estreno todos los días vamos a estar a full.
Sí, este rol, ¿no? Porque sí, digo, has sido papá en la ficción, claramente, pero acá te parás en un escenario solito y a partir de este papá primerizo mostrás un montón de cosas. ¿Te hizo pensar a vos cosas de tu propia paternidad?
Sí. Lo que tiene para mí interesante la obra es que te hace pensar, ¿no? Digamos, no necesariamente uno tiene que ser padre para entender de lo que se habla, porque se habla un poco del madurar, ¿no? Esta cosa que cada vez parece más difícil de aceptar el paso del tiempo, aceptar las cosas como son y no como uno quisiera que fueran, ¿no? No quedarse en esa visión un poco más infantil del capricho, de la dificultad con la frustración, ¿viste? Que los chicos, bueno, eso es algo nuevo para mí, por ejemplo, que estoy viendo, que los chicos se frustran muy rápido. Es como, ¿viste? Cualquier cosita que pasa es como una desesperación. Después vuelven a insistir, pero siempre es como desde un lugar de mucha desesperación. Y quizás madurar es en parte empezar a convivir con la frustración, aceptar los propios límites, entender que se puede lo que se puede.
¿Cómo es trabajar con tu papá?
Bueno, con mi viejo laburé en Brasil cuando hicimos una novela juntos, que nos tocó hacer escenas juntos y fue muy divertido. En este caso es distinto porque él está como productor, entonces no está tan presente, digamos, en lo que son los ensayos y eso. Así que está siendo muy cómodo.
¿Es un productor quemabonete? ¿Es un productor como...?
Uno se pelea con los productores. Primeramente, él es actor, entonces entiende los tiempos, las cosas, lo que va ocurriendo. Y muy, muy a favor, la verdad que muy cómodo. Y cada decisión, sí, obviamente la vamos hablando. Cuando tuvimos que elegir cuál era la foto que iba a representar a la obra, lo fuimos hablando entre todo el equipo. Digo, es un equipo muy chico, no deja de ser una cooperativa. Digo, es una cooperativa con producción, pero... es una cosa así, muy, muy chiquita lo que armamos de modelo de producción.
¿Cómo está tu relación con Antón después de la separación? ¿Cambió algo?
No, para nada. Igual, perfecto. Mi hijo.
¿Y cómo, a ver, cómo estás vos? Sabes que no puedo no preguntártelo, pero ¿cómo estás?
Yo bien, gracias. Bien, muy, muy, muy metido con mucho laburo. Es una semana de estreno porque... No solo tenemos el viernes El Hijo Eterno, sino que ahora el lunes estamos estrenando por Telefe 100 días para enamorarse.
Charlamos con Juan Gil Navarro el sábado pasado, y se viene súper fuerte 100 días para enamorarse.
Está buenísima.
¿Quién es tu personaje?
Fidel. Mi personaje se llama Fidel, es un profesor de literatura, que es un tipo... Muy copado, la verdad, lo ves en las clases y es el modelo de profesor que uno quisiera tener, que uno quizás ha tenido, ¿viste? Ese que guardás en el corazón, que decís, este tipo, ¿viste? Que es exigente, no sé qué, pero que al mismo tiempo te trata como un igual y te baja línea desde un lugar lindo, humano y muy abierto, ¿no? Como medio un Merlí también en algún punto en esto de las clases.
¿Sos maestro de alguno de los adolescentes que andan por ahí? Bueno, hay una historia muy fuerte ahí que va a llevar Maite Lanata. Digo, si yo no
gran
estoy loca...
Maite Lanata. ¿Eh? Gran actriz Maite Lanata.
Sí, todos me están hablando genial de Maite y de cómo lleva esto. Ella va a estar transitando una situación de cambio de sexo. No sé en qué instancia de esa situación arranca la tira, pero sí tenemos confirmado esto, digo.
Bueno, justamente hay algo que pasa entre mi personaje y el de ella como cierto espejo, porque mi personaje es un tipo que ya tiene una hija de 4 años, está separado hace 1 o 2 años del personaje de Macarena Paz, y entonces a él le pasa por primera vez en su vida que empieza... a sentir algo por un hombre. Se empieza a tener una historia homosexual, pero desde un lugar de descubrimiento absoluto y con mucho miedo. Entonces es interesante cómo
funciona ese ida y vuelta entre dos personas que están cambiando su vida, digamos, su forma de ser, permitiéndose elegir.
Exactamente. Y es lindo porque vemos a este profesor que es tan copado, tan plantado, tan abierto en el colegio, no sé qué, que de pronto en su vida personal... es un queso, ¿viste? Todo le da miedo, todo le parece mucho, todo tiene miedo a la exposición, miedo a hacer todo eso que él profesa en las clases, ¿no?
Michelle, no eres quien está hablando, decías, es una semana de estrenos, arrancás el lunes con una novela, el viernes terminás con un arriba del escenario, y es un nivel de exposición alto para también para tu momento, para esto de lo que estamos hablando, de la vida personal, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo llevas?
Bien, como te digo, concentrado en el laburo. La verdad que son tantas cosas que estoy teniendo que manejar a la vez, y la paternidad es una de ellas, que es como, bueno, la verdad es que tengo poco tiempo como para pensar cómo lo llevo o cómo me siento, no sé qué, es como que estoy todo el tiempo en una organización constante.
Ayuda, pero pará, ¿te explotan los mensajes en Instagram? ¿Te están tiroteando mucho las chicas?
En Instagram, bueno, pero Instagram es para eso, no sé.
No, bueno, es para eso, no sé qué es para eso. A mí en Instagram nadie me dice cosas de que me quiere conocer o que esté, que bien que estoy. Las
bueno,
fotos,
tendrás que mejorar las fotos que subí.
No, tendría que nacer de vuelta, Michelle. A ver, digo, yo me acuerdo la película sobre Duchamp en Buenos Aires, las fotos en blanco y negro, aparte quedabas mucho mejor.
Ah, viste, quedó muy bien en blanco y negro.
¿Viste cuando te dicen un piropo que no sabes si es piropo en realidad, no? Quedás muy bien en blanco y negro. Si a mí me dice que quedás muy bien en blanco y negro, yo lo miraría raro.
Pero
tendría que haber nacido en los 30.
Claro, no, pero digo, Instagram está para eso. ¿Para eso qué? ¿Para que te admiren o Instagram está para conocer gente también?
Mirá, yo no... La verdad que yo soy medio queso en ese sentido con el Instagram. Como que no termino de encontrarle la onda. Yo lo disfruto de usar, me gusta comunicar cosas, me gusta de pronto sacar fotos quizás un poquito más artísticas, ponele. Y en este momento sí, me parece de mucha utilidad para comunicar lo que estoy haciendo, ¿no? Tanto para promocionar la novela como para promocionar la obra. Estoy ahí subiendo fotos casi todos los días de los ensayos, contando los días que faltan y eso. Y en ese sentido me parece que es una posibilidad piola de comunicar, sabiendo que siempre lo que está ahí puesto es algo que está editado, seleccionado, y que es lo que uno elige mostrar. La vida es mucho más que eso, ¿no?
Sí, totalmente. Mostramos todo lo lindo, ¿no? Y bueno, a veces no, también podemos mostrar lo que pensamos.
Tenemos ganas de mostrar, digamos, es eso.
Pero sí, hay una elección, hay una edición de a qué nos exponemos ahí. ¿Cómo estás con este debate que hay sobre la despenalización del aborto? ¿Tenés posición tomada?
Sí, absolutamente a favor de la despenalización, que sea gratuito, que sea accesible, que la gente pueda decidir sobre su vida y sobre la vida, ¿no? Justamente.
Bueno, en esto también no tenés problema en contar lo que pensás de determinadas cosas y hasta en ponerlo en tus redes sociales cuando lo has sentido.
Sí, en general sí.
No, digo, yo te sigo y veo algunos posteos, no le huís a lo que pensás y a contarlo.
No, porque no creo que nada de lo que pienso esté mal. Digo, no sé, puedo sí equivocarme, repensar cosas y todo, pero no es que me avergüenza alguna de las cosas que pienso, ¿no? Creo que no. Ahora estoy pensando si hay alguna que me avergüenza. Pero no
bueno, siempre
para
la
todos
podés,
tenemos.
La podés borrar, la podés borrar. Viste que va mucha gente.
No, la subo a Instagram.
No, pero viste que te haga. No sé, no la subas, ¿eh? No la subas porque la podés borrar, pero te hacen captura inmediata.
Alguien tiene guardado ahí.
Y con la exposición de Antón en las redes sociales, ¿cómo te llevas? O sea, ¿cómo se llevan? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Lo hablaron?
Mira, sí, yo trato de no subir muchas fotos de él, me parece que...
Pero es un gordo hermoso.
No, sí. A ver, todas las personas que están a mi alrededor vivo con el telefonito abierto y mostrándole, mirá la foto, mirá el video, no sé qué. Pero las personas, digamos, cercanas, no soy de subir mucho a redes, trato de que no se le vea mucho el rostro, no sé por qué, como algo de cuidar su intimidad, ¿no? Que se está formando, que es algo que él va a poder decidir en su momento y que también hacia dónde está encaminado el mundo. Da la impresión de que cuando él tenga su propio Instagram va a estar todo el día online, ¿viste? No lo sé, pero bueno, hasta que él pueda tomar esa decisión, por ahora... Lo preservamos un poquito. También siempre aparecen cosas. El otro día él subió una foto besándose con él. Digo, bueno, es parte de lo que estamos viviendo hoy. Digo, no sé si nadie termina de entender mucho cómo moverse con eso. Uno va haciendo lo que le parece mejor en cada situación, como ser padre.
Como ser padre, que es algo que lamentablemente se aprende sobre la marcha, ¿viste?
Exactamente.
Vos sos, tu papá siempre fue conocido, por lo menos para una muy buena cantidad de gente de la Argentina. Antón tiene un padre y una madre que son muy conocidos. Sí. ¿Cómo, en esto de no saber, cómo lo piensan? ¿Lo han charlado o ahora cada uno lo piensa por separado y encara a Antón para el día de mañana, si tiene ganas de seguir la profesión, que la siga? Si, digo, tiene nada, es muy chiquito.
Tiene un año y medio, mirá si vamos a pensar en esas cosas.
Bueno, nosotros estamos apostando a...
Hay que darle la vacuna esta semana,
Michelle,
la semana que viene.
Michelle, tengo una hija de 2 años, 2 meses y estoy muy preocupado porque va a ser en el futuro. Hagamos terapia de grupo, bueno, te estoy flaco, pidiendo.
Pero... Escuchame, claro, pará, preocupate de otras cosas. No te preocupes.
sí. Le tenés la vida resuelta, pobre criatura.
Quiero hacer eso y no me sale.
Bueno, mira, es interesante porque la obra habla un poco de eso, de todas las fantasías que uno deposita en ese ser que en definitiva es un otro. Y entonces cómo a través de eso uno se va volviendo cada vez más rígido en vez de abrirse al mundo que te presenta esta otra persona. Entonces, sería bueno que la veas, quizás te sirve.
Dale, el viernes estoy ahí.
Sí, le está poniendo una carga a la criatura que miedo. O sea, yo también lo miré raro, quiero que sepas, ¿eh? Cuando dije, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Estás listo como para conocer a alguien o falta tiempo?
No, faltan años. No sé, ni idea. Viste que también es eso. El amor creo que siempre es sorpresivo, ¿no? Es la cosa que pasa más allá de lo que uno espera, lo que uno quiere, pero no soy de estar siempre en pareja ni nada, y bueno, nada, uno está recién terminando de entender en qué situación está, como te digo, estoy todavía como con mucho laburo, no pude conectar demasiado.
Bueno, qué bueno que todo lo que está pasando sea en un momento bueno de laburo, porque es un gran momento de laburo.
La verdad que sí, estoy contento porque estoy haciendo cosas que me gustan. Bueno, con vos ya lo venimos hablando hace tiempo. La verdad que se ha ido armando una cosa de poder elegir proyectos que me entusiasman. Y eso es un lujo total.
¿Estás con ganas de seguir trabajando en Argentina o vas a empezar a poner otra vez un piecito afuera por momentos?
Bueno, yo, viste, siempre intento hacer cosas acá y allá. Ahora, hace poco se estrenó en HBO la última temporada del Negocio, donde también participo.
Sí, soy muy fan de tu personaje.
Ay, Chris. Un querido. Y después, bueno, a fin de año estuve filmando en España un peliculón con Leonardo Sbaraglia, Jean Cornet, Ana Torrent, una ópera prima de Nacho Ruiz Pérez, que se va a estrenar, supongo que para septiembre, octubre de este año en España, y que creo que es una peli que va a haber que hablar porque realmente está buena, es un thriller muy interesante. Bueno, tengo un papel protagónico también por primera vez allá, así que bueno, las cosas van dándose, y ahora con muchas ganas de hacer la obra y ver qué camino va a recorrer la obra, ¿no? Como qué empieza a pasar con la gente, porque nosotros desde dentro creemos mucho en el texto, en lo que está ocurriendo. Tuvimos el lujo ayer de contar con la presencia de, no sé si saben, la obra está basada en una novela que es bestseller mundial, que se llama El Hijo Eterno, bueno, claramente, que es de un autor brasilero. Y vino Cristóbal Untesa, vino a ver un ensayo. O sea, se tomó el avión para venir acá y a ver qué estábamos haciendo.
¡Qué presión!
No. Y bueno, aparte lo más presión todavía, que es que esa novela está basada netamente en su vida. Entonces, yo haciendo de él arriba del escenario, hablándole a él, fue un momento, de esos momentos que nos regalan a veces la profesión, que mágicos, ¿no? Esas cosas que no sabes todo lo que está ocurriendo ahí, pero pasa a otro nivel.
Yo los invito a todos a ver El Hijo Eterno en el Cultural San Martín. ¿Qué días van a estar, Michelle?
Viernes y sábados, 20 horas.
A partir del viernes que viene, entonces, ahora, ¿los podés invitar vos en portugués para los oyentes que estén políglotas que tenemos, por favor?
Entrado, todo el mundo que goste de asistir a nuestro peso, Filho Eterno, en la sexta y sábado, a partir de la semana que viene, 20 horas. Y ustedes pueden adquirir sus tiquetes en tuentrada.com, que eso no sé cómo traducirlo. No,
y aparte es tuentrada.com, en internet, acá claro. Tenés que entrar en tuentrada.com.
Sí, sí, que entren a donde tienen que entrar, a comprar las entradas, que idioma ni idioma. Michelle, muchísimas gracias siempre.
Tati, un placer hablar con vos y nos vemos pronto. Bueno, los espero en la obra, chicos.
Por supuesto, el viernes que viene. Estoy un poco enojada, no me invitaste a la pasada. Voy a ver.
Pero no, estas son muy privadas. Esto, no, yo quiero que vos veas algo bien hecho, completo.
Vamos a estar el fin de semana que viene ahí porque nos encanta. Y el lunes también en 100 días para enamorarse, que promete mucho y nos encanta la ficción nacional, que le da trabajo a un montón de gente.
Bueno, chicos, muchas gracias, un abrazo grande y que tengan muy lindo fin de semana.
Beso grande. Era Michelle Noer contándonos del Hijo Eterno, de 100 días para enamorarse, de Antón, que es un bebé hermoso. Y está bien, separado, bien, entero, en un gran momento laboral.
Mucho trabajo, dijo.
Le agradecemos muchísimo.